Lo puse. Saludo a Víctor Sánchez Baños.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Como todos los jueves, Pepe Jaime, ¿cómo estás?
Gusto estar con ustedes, buenos días.
Y Luis Enrique Mercado, con sus pronósticos fatalistas de que la Ciudad de México se convertirá en un Venecia del Anáhuac.
Por el calentamiento global. No, es siguiendo tu línea de pensamiento.
Ah, ¿sí?
Es que yo no creo en el calentamiento
entonces
global.
Entonces estás equivocado, porque siguiendo mi línea de pensamiento tampoco. Porque todo el hielo que había en el Popo y el Ixta ya no existe. Porque como tú no estás de acuerdo con el calentamiento global y como tú creíste en Zacatecas, tú no recuerdas lo que era el Popo y el Ixtla perennemente cubiertos de hielo. Ya no hay hielo. Se derritió porque no hay calentamiento global.
Es que el calentamiento global es que los ecologistas saquen más dinero.
Nos lo comimos en raspados.
Sí.
Claro, eso seguramente.
Eso es buena idea. Es buena explicación. Fíjense que hay una institución que se llama Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Él creía en Salinas también.
También. También. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Y esta es una institución que responde a los intereses de las diferentes fracciones parlamentarias y les hace estudios sobre finanzas públicas. Entonces los diputados le dijeron, a ver, Centro de Estudios, ven acá, haznos un estudio sobre por dónde debiéramos ir en la reforma tributaria, hablando solamente de la parte de ingresos del gobierno. Y el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados hizo un trabajo verdaderamente sensacional, muy interesante, sobre por dónde debieran ir los diputados. Y fíjense lo que dicen, suceden que a los diputados sí les interesa meterse al IVA, y sí les interesa meterse al IVA en alimentos y medicinas. Y la sugerencia que traen es que en el caso de alimentos y medicinas, que en este momento son productos que se llaman tasa cero, se lleven a ser productos exentos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando un producto es tasa cero, el gobierno tiene que hacer devolución de los impuestos a la empresa que vende productos tasa cero. Y cuando el producto es IVA exento, no tiene la obligación de devolución. Entonces, alimentos y medicinas a tasa cero. ¿Qué es lo que dice este gran documento del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados sobre lo que debiera ser la reforma tributaria? Dicen, una reforma tributaria debiera, entre otras cosas, garantizar la sustentabilidad de las finanzas públicas. Es decir, que no se conviertan en un crack. Segundo, reducir las tasas impositivas en impuestos sobre la renta. Privilegiar los impuestos indirectos, descentralizar la política fiscal a los gobiernos locales, garantizar los flujos futuros de ingresos suficientes para enfrentar las necesidades que tenga el país, suprimir regímenes especiales de tributación, incluir impuestos para fines determinados. Es decir, vamos a crear impuestos que tengan propósito, este impuesto se crea para tal cosa.
Pues saber como la tenencia debía ser para las carreteras, ajá, los caminos.
Saber
¿no?
para dónde van.
No, la tenencia no debe ser para nada.
Para nada, no. Pero
avanzar hacia la simplificación. Reformar como un proceso continuo, reflejando los cambios económicos y sociales, pero no permanente. O sea, un cambio no permanente, pero sí continuo, que refleje los cambios que va sufriendo el país y la economía. Fíjense, estos son los principios que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados recomienda a los legisladores.
Ahora, ¿qué pasa con las empresas de medicinas y de alimentos cuando les quitan la tasa cero y la ponen como exenta?
Mira, el problema que tienes con una empresa, vamos a poner, yo soy una empresa que vende alimentos. Entonces, yo no recibo IVA por los alimentos que vendo. Pero sí pago IVAs por los alimentos.
Porque mis insumos.
Porque compro mesas, latas, o lo que sea.
O sea, que es una pérdida, a fin de cuentas.
Entonces, eso lo tendría que meter como un gasto.
Entonces, me conviene cerrar mi changarro, irme al extranjero y exportar a México.
No, porque en el extranjero lo que haces es que la tasa, si tienes tasa, si captas impuestos y compensas el impuesto que pagas por el impuesto que cobras. En este caso no lo compensarías. Pero yo quisiera irme más
A mí no se me hace lo más inteligente poner la tasa exenta.
Yo que más que a ese aspecto quisiera irme a los principios que recomiendan a los diputados para hacer la reforma tributaria.
A ver.
Y quiero decir que si estos son los principios con los cuales los diputados hacen la reforma, ¿le firmamos dónde?
A ver.
O sea, mira, muy lógicos. Bajar tasa de ISR.
¿A cuánto no dicen?
No dicen. Nomás dicen, señores, bajemos tasa de ISR. Privilegiemos impuestos indirectos. Descentralicemos la política fiscal. Suprimamos regímenes especiales, hagamos impuestos con fines específicos, avancemos hacia la simplificación y hagamos una reforma que pueda cambiar para reflejar los cambios, pero que no tenga cambios permanentes. Oye, si estos son los principios bajo los cuales las tres fracciones parlamentarias van a entrar a la reforma tributaria, quiero decir que son principios que serían extraordinariamente benéficos. Son inteligentes, racionales, o sea, ojalá y se sigan a esto. Pero no se quedó ahí.
Pero aquí hay ciertas cosas, que hay ciertas contradicciones. Cuando tú dices privilegio de los impuestos indirectos, pero por el otro lado dices en medicamentos y en, es que, y en alimentos, mira, que sea tasa exenta. Pero bueno, ya no es un privilegio. Después cuando dicen supresión de regímenes especiales para evitar la elusión fiscal y subsidios. Yo creo que hay que evitar todos los regímenes especiales.
Exacto, mira.
Y el tener tasa exenta, mira, es un régimen diferente a lo demás.
Sí, pero mira, en materia de regímenes especiales son causantes que no pagan los impuestos igual que los demás. Entonces el criterio es, mira, deja regímenes especiales para actividades educativas, lo que se hace la el desarrollo de ciencia y tecnología, ahí crea regímenes especiales. Todo lo que sea desarrollo de capital humano, déjalo con regímenes especiales. Y a todo lo demás que sea actividad puramente de negocios, que pague los impuestos.
Fíjate que lo más prudente sería quitar precisamente todos los...
Están proponiendo.
Todos.
Ahora fíjate que dicen, ¿cuánto le dicen a los diputados? Miren, diputados, no le hagan al cuento, ¿cuánto se necesita? O sea, ¿cuánto se necesita? ¿Cuánto necesita el país? Dicen, el país necesita una reforma fiscal que aporte cuando menos el equivalente a 6 puntos del PIB, es decir, 580 mil millones de pesos. Y luego le dicen, bueno, a ver, diputados, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos 580 mil millones? Porque las necesidades presupuestales que tiene el país, o sea, vamos a decir, ¿cuáles son las necesidades que tenemos?
Lo más importante son las pensiones.
Mira, 300 mil millones de pesos el año que entra y alrededor de 600 mil hacia finales de sexenio. Sí, entonces, no le hagan al cuento. No era una reforma fiscal de 150 mil millones porque no sirve para nada. Este documento que produjo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados es verdaderamente un documento de una enorme utilidad que deberá permitir a los diputados y senadores, bueno, a los diputados especialmente, saber en qué terreno están pisando. Y no hacer una reforma fiscal que no sirva. Porque si es una reforma fiscal que no sirva, no pues tiene ningún caso.
Sirve. Pero de nada sirve, claro.
Que hace falta también una estrategia para aumentar la base de causantes. Seguimos estando en la misma. Porque mira, de acuerdo a esto es una estrategia,
es que la base
quedaríamos casi igual.
La base de causantes, la base de causantes la logras en la medida que simplificas
pues, y bajas.
En la medida que bajas la tasa de ISR y esos son las
cosas. Estimulo al pago de impuestos.
Eso es lo que debe hacer acá en ahora. La autoridad deberá ser más eficaz. Es que nuestra autoridad de cobro de impuestos es muy, muy, muy ineficaz.
Sí, no
llegamos al cuento. Entonces, creo que es un gran documento y que nos permite, a mí me permite alimentar mi optimismo de que en México tendremos una reforma fiscal bastante razonable a lo que necesitamos, y me atrevo a darles el pronóstico de cuándo va a ser. El mes de la reforma fiscal se llama abril. Abril va a ser reforma fiscal.
El que viene más próximo.
Este abril vamos a tener reforma fiscal.
Pues ojalá, nada me daría más.
Y sabes que a mí lo que más gusto me daría es que los diputados sigan los lineamientos que está sugiriendo el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y que hagan la reforma fiscal con base en esos lineamientos, que son lineamientos, insisto, económicamente adecuados, que son razonables, que es lo que necesitamos. Esa es la reforma fiscal que necesitamos. La reforma tributaria que necesitamos.
Oye, y dices tú que son más o menos 500 mil millones de pesos.
580 mil millones de pesos. 600
mil.
6 puntos del PIB, el equivalente a 6 puntos del PIB.
Pues es casi, es una labor titánica, porque si nada más aumentas IVA, alimentos y medicinas, en estos momentos podría ser algo así como 150 mil millones.
No, pero no
está
por ahí. Yo creo que donde está el mayor aumento es en la eliminación de regímenes especiales.
Y en el pago generalizado de impuestos sería el doble.
Te da casi 5 puntos, como 5 o 6 puntos, la sola eliminación de regímenes especiales. No tanto, te da como 5 puntos, como 4.5, solo la eliminación de regímenes especiales. Y si combate la elusión y la evasión, te da otros 2, 2.5, que te llevaría entre 6 y 7 puntos.
Está bien, digo, entonces llegaremos a 16%.
A 16%,
estaríamos, ya. Estaríamos como todavía entre 9 y 14 puntos porcentuales. Estamos abajo de donde debemos
estar.
Estamos
en la parte
pero ya,
baja.
Ya es un adelanto.
Pero oye, es un adelanto enorme.
Hombre.
Es un adelanto enorme.
12 después de la hora.
Hace ratito...